Las 10 y 42 te decíamos, vamos a meternos de nuevo en el tema de la pandemia y en la situación de Córdoba, en la situación de los hospitales, de las clínicas, en la situación de las camas en nuestra provincia. Para charlar de este tema está en línea el subsecretario de Salud de la provincia de Córdoba, el doctor Carlos Cánovas. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda tu audiencia.
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. A ver, ¿en qué situación se encuentra hoy la provincia de Córdoba en materia de disponibilidad de camas? Le pregunto esto en el marco de noticias que fueron llegando, sobre todo del interior provincial, de lugares en donde la ocupación empezaba a completarse, ¿no? A ser prácticamente del 100%. ¿Cómo está la provincia en general?
Bueno, mira, hoy la provincia, estos son datos a la fecha, tenemos un total de internados de 1.156 pacientes COVID positivos. Esto está en tanto en capital como en el interior, y también incluye el sistema público con el sistema privado. Eso da una ocupación de las camas que se han destinado para COVID, que son 2.903 camas a la fecha, ya en mayo aumentarán. Y tenemos de esta manera una ocupación que es del 39.8% de pacientes COVID en las camas asignadas para COVID.
¿Cómo? Perdón, de nuevo ese último número, ¿cómo es?
Tenemos un 39.8% de ocupación
Sí.
de pacientes COVID positivos a las camas asignadas. Porque vos recordás que nosotros tenemos asignados a COVID 2.903 camas. Y
Sí.
si hacemos la relación de los 1.156 internados, hoy tenemos una ocupación de casi el 40%.
Bien, eso a nivel general. ¿Y hay algún sector de la provincia, alguna región, algún departamento que se encuentre más complicado que otro en materia de disponibilidad de camas?
Nosotros tenemos lo que vos seguís habitualmente,
Sí.
que es el índice o la cantidad de casos que se van dando en determinados sectores o poblaciones. No es lo mismo que en un pueblo o en alguna población donde vos tengas 100 habitantes, que de pronto te aparezcan 25 o 30 casos.
Claro.
Entonces, nosotros logramos con esto conocer un poco la relación entre los casos y el número de camas, y eso sí lo estamos viendo, por ejemplo, en el departamento de San Justo, en donde hay un aumento en el número de casos, y eso hace que la ocupación de camas en este departamento sea mayor. Pero bueno, nosotros lo que hacemos de esta forma también es coordinar con toda la red hospitalaria un poco la derivación de los pacientes y si se alcanza algún grado de saturación. Así, por ejemplo, derivamos pacientes del departamento San Justo hacia Villa María o hacia la ciudad capital, hacia acá Córdoba capital, hacia el polo sanitario.
Doctor, Betina le habla. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo estás, vecino?
Muy bien, muy bien. De ese casi 40% de pacientes que están internados por COVID en Córdoba, ¿cuántos están con asistencia respiratoria mecánica? Y otra cosa, ¿cómo están con la provisión de oxígeno, que está siendo recurso, digamos, un recurso escaso en el sistema en Argentina?
Hoy en día, de estos 1.500, teníamos 216 pacientes ventilados con octava respirador. Y recuerdo que además existe un número que supera los 60 pacientes que están conectados a alto flujo. Las dos variantes necesitan una proporción mayor de oxígeno.
Sí.
Al momento nosotros no hemos estado con carencias, pero sí es un tema que seguimos de cerca. Incluso estamos comunicados todo el tiempo con las empresas que proveen oxígeno. Y vamos siguiendo esta necesidad. Hasta el momento no hemos tenido problemas con la administración de oxígeno.
Porque usted, no sé si ha leído noticias, pero en otras locales, en ambas, digamos, hay una sensación de, ahí ya empieza a haber voces de alerta, de escasez,
Claro.
sí, ¿no?
Exactamente, sí. Ahí hemos leído y un poco también nosotros seguimos bueno, nosotros estamos pendientes de esa variable para no que no nos pase lo mismo.
¿A dónde se compra el oxígeno?
Se compra de empresas,
Sí.
no es algo que se produce, así que nosotros compramos a empresas privadas y tenemos convenios con empresas privadas para eso.
Bien. Con respecto a otras drogas vinculadas a lo que es, bueno, a los entubamientos y demás, porque la otra vez en el sector privado, uno de los jefes de cámaras, presidente de cámaras, nos comentaba algunas dificultades con algunas drogas. ¿Ustedes cómo están al respecto? Anestesias y drogas.
Sí, nosotros tenemos varios esquemas que se han propuesto y más, no estamos trabajando eso con la Comisión de Unidades Críticas que hemos formado con las terapias intensivas, tanto públicas como privadas,
sí,
para esquemas de tratamiento en el caso de que hiciera falta porque nos estemos quedando, porque empieza a escasear, no solo acá, sino en el país, en el mundo,
sí,
drogas para el manejo de los pacientes ventilados.
Sí.
Hasta el momento nosotros estamos tenemos provisión en el momento que bajaron los casos. Esto fue después del pico anterior, se trató de stockear un poco más este tipo de medicamentos para disponer, previendo la segunda ola. Así que por el momento estamos bien, pero eso no significa que si esto nos impacta fuertemente no lleguemos a necesitar más drogas. Así que se han armado esquemas paralelos o esquemas terapéuticos que son los que puedan suplir el esquema de base o el esquema inicial que tengamos para cubrir esta falta si fuera necesario.
Claro, como un plan B.
Exactamente.
Ahora, estos son todas medidas ultracríticas, ¿no? Respiración, oxígeno, drogas para pacientes que tienen que tener respiración mecánica, son situaciones ultracríticas y ultradramáticas. Digo, para no llegar a esto, ¿no? Usted, digamos, como secretario de salud, ¿no considera que sería por ahí más del orden preventivo poner algún tipo de límite a nivel de circulación para que no tener que llegar a aplicar planes B y para no tener dificultades con la provisión de oxígeno? Digo, evitar que la gente llegue a las camas, o sea, aunque esté en las camas, que sea un recurso que esté disponible, pero que no se ocupe, básicamente.
Nosotros tenemos dos opciones para esto. La primera, en realidad, que es la más básica, necesitamos el compromiso social, el compromiso de todo el mundo. Nosotros estamos muy convencidos de que generar cierres, como fue la primera parte,
sí,
la primera parte de la pandemia, va a traer un gran conflicto a muchos trabajadores que dependen específicamente de la circulación para poder vivir y subsistir,
sí,
y que sus empresas funcionen.
Sí.
Entonces creemos que eso uno no debería tratar de cerrar en la medida de lo posible. Lo mismo sucede con la parte de las clases presenciales, en donde sabemos claramente que es importante que nosotros, los chicos, hasta por distintas cuestiones, desde lo formativo hasta lo social y la parte psíquica que tiene el desarrollo de un niño, necesita de la escuela. Esa es la primera forma.
Sí.
La segunda forma que tenemos nosotros, hoy en día estamos haciendo todo lo que es la inmunoterapia cuanto antes sería. Estamos empezando a aplicar en las carpas del Rawson un tratamiento de inmunoterapia cuando hacemos diagnóstico. Ese es un proyecto que hemos arrancado para evitar la hospitalización de los pacientes. Es decir, empezamos tempranamente inmunoterapia en pacientes que tienen riesgo y con esto nosotros evitaríamos la hospitalización y tal vez la muerte por complicaciones de los pacientes con COVID-19.
Sí. Doctor, hay una con respecto a este tema. Hay un dato que recién nos deslizaban algunos especialistas y recién lo charlábamos incluso con el intendente de Villa María, que se refiere a la mayor hospitalización de jóvenes y esa mayor hospitalización de jóvenes que requiere, por las características de los casos que llegan a las camas de unidades de terapia intensiva, un mayor tiempo de internación. Eso, digo, las dos características son ciertas. ¿Se están internando más jóvenes y esos tratamientos son más largos?
Hemos visto, lo hemos hablado incluso en la Comisión de Unidades Críticas,
sí,
hemos visto un descenso en la edad de lo que sucedía antes en aproximadamente 10 años. O sea que en el promedio, cuando uno hace las variables estadísticas, nosotros vemos que sí se está internando pacientes más jóvenes de lo que teníamos en el pico anterior. Y también tenemos más días en las unidades de terapia intensiva de pacientes ventilados comparado a lo que era la internación anterior. Y podemos creer que esto se pueda deber a múltiples factores. Uno es que las cepas virales no son las mismas, el cambio de los linajes virales, digamos, y lo otro también que vemos es que hay una población ya mayor de 70 años, que la hemos vacunado, hemos apostado mucho a esa población, y ahora estamos vacunando a los mayores de 60 años.
Uh-huh. Aldo.
Buen día, doctor. Hola. Un gusto saludarlo, sí. Blanco.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Un gusto, bien. Buen día. La verdad que hay mucha expectativa en torno a la reunión con los intendentes, con el ministro de Gobierno Torres, también con el jefe de la cartera sanitaria, Diego Cardoso, pero también llama la atención, o no tanto, la posible presencia del ministro de Educación de la provincia de Córdoba. ¿Cómo está la cuestión de las escuelas en el interior? ¿Qué opina de cerrarlas o de volver a la virtualidad? Bueno, todo lo que encierra este tema tan delicado.
Nosotros hicimos hace poco un cálculo con respecto a la posibilidad de contagio dentro de las instituciones y el porcentaje era menor del 1%. El riesgo que existía de contagio de acuerdo a datos reales que tenemos de lo que ha sucedido desde la apertura de que iban 4 semanas, que íbamos ya 1 mes, de la apertura de los colegios. Estamos convencidos de que el colegio no es el lugar donde se esté produciendo la mayor cantidad de contagios, porque si sabemos desde la parte objetiva que se cumplan los protocolos, que se manejan las burbujas, que los chicos son mucho más responsables que los adultos en eso, y son contagiadores incluso no de enfermedad, sino de conducta. Entonces, creemos que no es el lugar donde se estén produciendo los contagios, y estamos convencidos de eso, por lo menos en este primer mes que nos ha dado la experiencia de la apertura nuevamente de las aulas.
Está bien. Sí, es el viejo tema si es en las escuelas o es en la periescuela y en los traslados en colectivos y es todo el movimiento que implica el traslado a la escuela, ¿no? Es el viejo, la vieja discusión que no necesariamente el contagio es en las aulas, en los patios escolares, sino hay toda otra cuestión periescolar. Le pregunto con respecto a los niños. En el Garrahan se ha informado la semana pasada de varias decenas de chicos internados. ¿Aquí en Córdoba hay niños internados?
Nosotros tenemos niños internados, pero ninguno en terapia intensiva en el hospital de niños. Uh-huh. Tenemos 4 niños internados en sala común. Uh-huh. Y que es el único centro referente, así que claro, No tenemos más niños internados por COVID.
Doctor, la última, y yo por mi parte, ahora está, digamos, todavía ha habido temperatura cálida, las ventanas, puertas están abiertas en todos lugares, en las escuelas y en todas partes están abiertas, se puede abrir, pero bueno, estamos llegando allá a la parte, digamos, media del otoño y el fresco. ¿Qué previsiones hacen ustedes con respecto al impacto climático en lo que es esta parte de la segunda ola que estamos transitando?
Sí, el mayor problema que nosotros vemos en la época de frío en los chicos es con las infecciones respiratorias agudas, claro, bajas, que le decimos que sean las del IRA, y que el año pasado, por ejemplo, no hemos tenido impacto porque no hubo circulación. Uh-huh. Pero los agentes que determinan esa circulación, esta patología, son muy diferentes, claro, son otros virus, y estamos más que seguros que con la circulación escolar vamos a ver seguramente mucho más movimiento de esta patología, claro, lo que es el IRAP, más allá del COVID. Sin embargo, sabemos que pueden coexistir y habrá que ir siguiendo con respecto a resultados de tanto de las PCR como los test de antígenos para ver un poco la incidencia y la prevalencia del COVID versus las infecciones virales. Uh-huh. Por el momento, si bien tenemos un aumento en el número de consultas respiratorias no irá en los hospitales pediátricos, no nos han generado un impacto todavía negativo, por tanto sea por la disponibilidad de camas o por el número de internaciones.
Uh-huh. Está claro. Doctor, bueno, le agradecemos muchísimo esta charla. Seguramente en algún momento volveremos a conversar sobre este tema porque es un tema que es preciso ir siguiendo día a día, momento a momento, para ir viendo cómo avanza la situación en Córdoba. Muchísimas gracias,
Por favor, saluda a usted y a toda la vida.
Que tenga buen día. El doctor Carlos Cánovas es el subsecretario de Salud de la provincia de Córdoba.